Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.
Muy buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy, bueno, teniendo en cuenta la temporada de Cuaresma que estamos, vamos a empezar como agenda, aunque no son sus fechas, pero sí por la vida que llevó, a Santa Gemma Galgani, una santa tan querida en España y que tantísimo deseó ser pasionista. Como noticia es que, bueno, acabamos de empezar este gran año jubilar en el Monasterio de la Santa, en Ávila, porque, en conmemoración de la canonización de Santa Teresa. Vamos a hablar con el Padre Prior, el Padre David, para los que estuvimos allí y que nos recuerde las palabras que dijo, que realmente abrieron un año para rezar. En historia, hoy vamos a hablar de las religiosas pasionistas fundadas por San Pablo de la Cruz, que tienen mucha presencia en España y que las religiosas y parroquias, es decir, las dos ramas. En Hora de Labora vamos a hablar con De Clausura, que ha ido desarrollándose muchísimo y no solo venden productos, sino que tienen muchísima más información y apoyo sobre los monasterios. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia. Este más o menos es el resumen de hoy, el sumario para hoy, lunes 21 de marzo, y con toda la ilusión vamos a arrancar de la mano de Santa Gemma. Santa Gemma Galgani es realmente una mujer muy difícil de describir y muy difícil de resumir, porque siendo muy jovencita y siendo una niña, realmente detrás de unas apariencias muy normales se esconde una santa increíblemente extraordinaria, una mística en continuo estado de mística y en continuo diálogo con Jesús. Es una contemplativa que reza con la simplicidad de un niño y la profundidad de un teólogo. Realmente, cuando se lee un poquito su vida, se entiende por qué desata esas pasiones y comprende que haga esos milagros. Esta niña mueren sus padres cuando es muy jovencita y después de escenas milagrosas desde el primer momento de su vida porque el Señor la había tocado, punto. Y entonces la acoge una familia con quien, bueno, pues hace más o menos las labores de la casa, pero claro, es una familia muy religiosa y son conscientes de que esta niña no es normal. Y lo ocultan, la ayudan, lo llevan muy bien. Santa Gemma tuvo conversaciones directas con el ángel de la guarda, tuvo un momento en que vivió con tal profundidad la pasión que el Señor directamente la regaló, o le regaló, como ella decía, los sellos de la pasión, tuvo los estigmas que se abrían cada semana la vigilia del viernes. Solo ella, dentro de esos dolores físicos y de pruebas morales, porque tuvo enfermedades gravísimas, por eso nunca llegó a entrar en el monasterio de las pasionistas, que es donde ella quería entrar, pero nunca llegó a entrar precisamente porque por su salud no podía. Lo que es muy llamativo de ella es que es una mujer mística, vestida de una chiquita normal, humilde, enferma, del siglo XIX y que realmente hasta fue el sumo pontífice Pío X quien en 1903 decreta la fundación de del monasterio pasionista de Lucca en su ciudad. Ella muere con 25 años, devorada por enfermedades una tras otra y por el dolor. Y el padre Germán, que fue su director espiritual, escribió enseguida la primera biografía de ella y se inicia en los procesos canónicos. La realidad es que ella tuvo tres apoyos, decía ella, Nuestro Señor y San Gabriel de la Dolorosa. Le habían dejado un libro de San Gabriel de la Dolorosa y ella le aburría bastante leerlo, pero se sintió obligado a leerlo porque era alguien superior a ella quien se lo había dejado y lo tenía el libro debajo de su almohada y en medio de unas tentaciones terribles del demonio, porque el demonio tentó mucho a Santa Gema, siendo una niña pura, le atentaba contra la pureza y comprendió que su único apoyo iba a ser ese libro y debajo de la almohada cogió el libro, lo abrió y empezó a leerlo y se enajenó, se enamoró de la figura de San Gabriel de la Dolorosa y San Gabriel de hecho se le apareció vestido de blanco y ella no le reconoció y entonces se quitó por lo visto como la vestidura blanca y apareció el pasionista y a partir de ahí pues fue como otro gran místico con quien ella tuvo una relación pues de diálogo. La verdad es que comprendo que desate pasiones, comprendo que es una mujer que vivió en un puro milagro y que realmente está aquí para que entendamos todos que viviendo discretamente, pero con el corazón bien abierto a la pasión de nuestro Señor, realmente el camino no tiene fin, es realmente ilimitado. Vamos a dar paso a lo que acaba de ocurrir, porque realmente es agua pasada, pero ha empezado para no terminar, que es el año jubilar teresiano que se celebra en Ávila este año. Este 12 de marzo, este pasado sábado, después de la petición realizada por Monseñor Gil Tamayo, el obispo de Ávila, le pidió al Santo Padre que concediera a Ávila un año jubilar con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Bueno, esta canonización fue muy singular, primero porque no estaba ella sola, que era una cosa muy excepcional para la época, se celebraba uno, dos santos. Se la incluyó, fue todo un encaje de bolillos que tuvo que hacer en aquellos tiempos el Vaticano para que no se ofendiera a nadie, ninguno de los grandísimos santos que se celebraban ese día. Y a mí la verdad, cuando me enteré que en el Monasterio de la Santa cantaban los niños de la Escolanía del Valle de los Caídos para rezar unas vísperas, me ilusionó porque es algo tan carmelita y tan simple que pensé va a ser muy una forma de abrir un año en vez de pomposo y glorioso, va a ser al mismo tiempo como muy recogido, ¿no? Y así fue. La verdad es que tuvimos unas vísperas preciosas y tuvimos la suerte, o yo tuve la enorme suerte, de poder oír por primera vez al padre David, prior de la comunidad de la Santa, que tenemos hoy el honor de poder hablar con él. Buenos días, padre David.
Hola, muy buenas.
Mire, me hizo mucha ilusión cuando terminé de hablar con usted, me parece. Yo dije, yo lo único que querría es que la gente hubiera rezado o se le quede en el corazón el silencio que hubo allí, escuchándole a los niños y a usted.
Bueno, la verdad que para nosotros también. Nosotros, como has dicho, no pretendíamos una cosa pomposa ni nada así, ¿no? El Carmelo es la casa de Teresa y la casa de Teresa es casa de oración. Entonces siempre pues hemos querido que la gente que participe en estos actos y en la iglesia sea un momento grande y que ore con nosotros y que comparta con nosotros y que tomados todos de la mano de Santa Teresa pues hagamos ese camino que ella hizo, que es el camino de la interioridad. Nosotros a la Puerta Santa tenemos puesta una placa muy bonita con una frase de Santa Teresa que dice: la puerta para entrar a este castillo es la oración. Entonces, si usted me dice que pudo orar en esas vísperas, pues para mí es una gran alegría que al menos pues hayamos abierto esa puerta de la oración interior que nos invita Santa Teresa.
Quedó carmelitano total. O sea, cogieron las voces de los niños de San Benito, que les acompañaron muy bien. Y usted comentó una frase que me impresionó mucho. La verdad es que se me quedó grabada. Porque como Santa Teresa, yo creo que hay la auténtica y luego está la de los medios, porque a la pobre Santa Teresa le ponen frases de todo tipo. Pero dicho por usted, me da mucha confianza en que decía Santa Teresa, comentó usted que el Señor en una revelación Jesús le había dicho algo así como: si no hubiera creado el cielo, solo para ti lo crearía.
Una sí, frase lo dicen los procesos de beatificación y canonización varias hermanas que le escuchan a Teresa decir que en la oración ha escuchado eso de Jesús: si no hubiera creado el cielo, por ti sola lo creara, ¿no? Es una cosa deliciosa, ¿verdad? Oh. Escuchar esta palabra del Señor, porque refiere el gran alma que tenía esta mujer.
Sí.
Un alma completamente enamorada, apasionada de amor por Dios y entregada a Él, capaz de dejarse transformar hasta tal punto, ¿no? Yo creo que esa frase, con el momento del matrimonio espiritual en que nuestro Señor le entrega ese clavo a Santa Teresa y le dice: hasta ahora no lo habías merecido, solo mirabas mi honra como creador tuyo, pero a partir de ahora la mirarás como verdadero esposo tuyo, ¿no? Tu honra será la mía y la mía tuya. Yo creo que esos dos momentos revelan hasta qué punto Santa Teresa llegó a esa intimidad y esa interioridad con el Señor, ¿no? Y es una cosa hermosísima, ¿no? Oh. Si no hubiera creado el cielo, por ti solo lo creara.
A mí se me quedó, fíjese que no lo tengo ni en un papel, ¿eh? Se me ha quedado en la cabeza. Y me impresionó porque yo he leído, bueno, de las oraciones que yo he rezado a Santa Teresa, no de ella, sino a ella, ¿no? Pidiéndole a ella intercesiones. Hay alguna de San Francisco de Sales, del siglo XVIII, vamos a decir que unos. Y muchas comentan: tú que eres tan poderosa con Dios. Y otra: y tú que eres tan poderosa con Dios. Y yo que conozco a tanta carmelita, bueno, ya saben mis oyentes muchos que tengo una hija carmelita con ustedes en Ávila, en San José. Pues claro, yo las miro a las monjas y digo: pues yo no sé por qué serán tan poderosas. Y lo que usted vino a decir es, y lo que me está diciendo ahora, un amor apasionado te hace poderosa.
Eso es, un amor apasionado que hace poder, pero no el poder de este mundo, no. Que pensamos que es poder de fuerza, de imponer, ¿no? Es el poder del amor. Entonces, Teresa tiene el poder del amor de Dios porque está entregada a Él. Y no es que Dios le haga fenómenos extraordinarios, sino que ella descubre a Dios en la vida y ella, pues a cada paso encuentra al Señor. Y de ahí esa frase que dice ella, ¿no? Hasta entre los pucheros anda el Señor. Porque el que verdaderamente ama, en todas las partes ama y se acuerda del amado. ¡Qué cosa tan hermosa!, dice la santa, ¿no? No nos hace falta, a lo mejor, estar mucho tiempo en una capilla, ¿no? Sino también, además de eso, llevarnos al Señor siempre con nosotros, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí radica el secreto de la vida de Teresa de Jesús.
Y un último detalle ya más práctico. Para que la gente este año pueda tener con ustedes ir al Año Santo, empieza ahora, ha empezado el 12 de marzo, y dura hasta el 15 de octubre, festividad de Santa Teresa, del año 2023.
Del 2023.
Vale.
Eso es. El Papa Francisco nos concedió en el año 17 la celebración de un jubileo, año jubilar periódico, es decir, siempre que la fiesta de Santa Teresa caiga en domingo.
Vale.
Entonces, este año tendría que haber empezado en octubre, pero como muy bien has explicado, nuestro obispo don José María tuvo la idea muy clara, ¿no? Coincide el 12 de octubre, la canonización de Santa Teresa, vamos a pedir al Papa que esta gracia que nos dio se alargue un poquito más. Entonces, ha empezado el día 12 y terminará, si Dios quiere, el 15 de octubre del 2023. Se ha abierto la Puerta Santa, esta iglesia de la Santa que está edificada sobre la casa donde ella nació, es templo jubilar. Entonces, todo el peregrino que llegue hasta aquí, que peregrine hasta este sitio, atraviese la Puerta Santa, ore delante de Santa Teresa en su capilla natal, con las condiciones acostumbradas, pues la confesión sacramental, la comunión,
sí,
el rezar un Padre Nuestro, el rezar el credo y rezar por las intenciones del Santo Padre, pues entonces obtiene la indulgencia plenaria que el Papa tan generosamente nos ha regalado, ¿no? Yo quiero invitar a los oyentes también, sí, porque a lo mejor es un poquito difícil así en el aire, ¿no? Ahí tenemos una revista, la revista Teresa de Jesús, que se edita en esta casa, y ahí pueden encontrar la información puntual de los actos que se van a ir realizando. Todo el año va a estar abierta la Puerta Santa, pero siempre va a haber eventos más grandes, ¿no? Y eso se lo digo a usted así, ahora que no nos oye nadie, para que no nos oye nadie, así como un secreto. Pues a través de esa revista también pueden llegar algunas pildoritas de lo que es Santa Teresa, ¿no? Hay gente que no se atreve a leerla, pero a través de ahí pues se nos pueden dar algunos de esos toques de amor que tenía la santa y ayudarnos a vibrar un poquito también con ella.
Ay, pues muchísimas gracias, Padre David, porque realmente no sabemos lo que tenemos. Hay que ir a pequeñas cositas de estas, como usted dice muy bien, con la revista, cuando se te abre el corazón. Porque te lo abren de arriba cuando quieren. Mire que yo voy a Ávila, ¿eh? Pues no había descubierto bien la santa hasta el otro día. Y mi hija tiene en su imagen de sus votos, ¿no?, la imagen de la santa, que es la que más le ha gustado. O sea, que no es que sea un descubrimiento, pero bueno, se te abre el corazón un día.
Bueno, es que aquí en Ávila tenemos muchos rincones teresianos. Además, aquí la santa donde ya ha nacido está San José, donde está su hija, que es el primer convento que funda Santa Teresa, está la Encarnación. Hay muchos lugares que nos hablan de ella, ¿no? Y yo creo que cuando alguien llega hasta aquí y viene con el corazón abierto y sabe pues dejarse tocar, pues entonces se siente seducido, ¿no? Y Santa Teresa, más que seducir, es una palabra muy hermosa. Dice engolosinar.
Eso es verdad.
Yo que soy muy goloso lo entiendo muy bien. Engolosinar a las almas de un bien tan alto. Ella nos pone el caramelo de Dios en los labios y nos ayuda a encontrarnos con Él.
Pues yo animo a todos nuestros oyentes a que sigamos al Padre David y que en este año nos animemos todos, que está muy cerca de Madrid, Ávila, muy cerca de grandes ciudades. Para toda Castilla siempre ha sido un motivo, una excusa. Siempre hay que buscar una excusa para hacer un viaje tan bonito como es ir a ver Ávila, que está muy bien, por cierto, muy bien cuidado, muy bien tenido, todos los rincones teresianos muy vivos y tener esa indulgencia en el monasterio de la Santa, que estaba espectacular, se lo digo yo. Les animo a ir a todos.
Pues muchas gracias, yo también animo a que hagan este viaje y junto a ese, el viaje interior, al que nos llama Santa Teresa.
Pues muchísimas gracias, Padre David, y así...
Nada, gracias a vosotros.
Dejamos esta noticia para entrar de lleno en la pasión, o sea que vamos, lo llevamos claro.
Muy bien, pues muchas gracias y adelante, adelante con ello.
Pasando despacito por esta cuaresma, vamos adelantando, intentando adelantar. Y hoy tenía mucha ilusión en hacernos ver a todos. ¿Por qué los grandes santos de la Iglesia tanto nos hablan de la pasión? Claro, yo vivo cerca de la Iglesia de Santa Gema, vivo cerca de la comunidad de los pasionistas, y siempre, sin tampoco hacer grandes meditaciones, entendí hasta qué punto tiene valor ese recordar, meditar, profundizar sobre la pasión del Señor. Pero tenemos en España la enorme suerte de tener religiosas pasionistas y por supuesto, todas las parroquias que dirigen los pasionistas. Las religiosas de la Pasión de Jesús, que son las que popularmente se conocen en España como las monjas pasionistas, fueron fundadas por San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz era un hombre de 1720, estamos hablando, digamos que es ya un paso hacia el 18, o sea, él vivió, cuando él vivió realmente es todo ese siglo XVIII en que Aquel hombre empezó a vivir una vida, si no me equivoco, bastante común, una vida, pues podía haber tenido éxito, humanamente hablando, y hizo un retiro y ya fue vestido de una túnica negra, similar al hábito actual de los pasionistas, y en el pecho y llevó una insignia con el nombre de Jesús en las letras blancas. Desde entonces quiso llamarse Pablo de la Cruz. El 1 de enero de 1721 concluyó su retiro y ya había escrito en un pequeño boceto de la regla del nuevo instituto que quería fundar para completar y predicar la pasión de Cristo. Así surgió la congregación pasionista en su rama masculina y apostólica. Lo que quiero decir con esto es que fue un hombre que, sin duda alguna, él tuvo una revelación profundísima de que a través de la cruz, a través de la pasión, ese es como se llegaría. Leyendo un libro de él muy bonito que tengo en casa, se me ha quedado grabada una frase. Cuando era muy joven, dice él, no era cuando era muy joven, cuando empecé, vamos a llamarlo así, todos consideran que han sido unos principiantes. Pues cuando era muy joven, me parecían muy fáciles las meditaciones de la pasión. A medida que fui adelantando, cada vez me iban costando más, porque solo mencionar cada paso de la pasión me temblaba el corazón, y al final vas haciendo la propia pasión como tuya, hasta que pasas de la meditación a la contemplación de cada escena y de la contemplación a vivirla en primera persona, que es como le pasó a él y como les ha pasado a sus hijos. La verdad es que es muy impresionante cómo él supo sacar adelante algo tan importante como que todos conozcamos el valor de la pasión de nuestro Señor. Con la colaboración de la Madre María Crucificada de Jesús, en 1771, intentan un monasterio para mujeres, un monasterio de grandes almas y santas, muertas a todo lo creado, que se asemejen en las santas virtudes de penitencia, mortificación, a Jesús apasionado y a María Santísima Dolorosa. Es así que las monjas pasionistas están llamadas a ser en la Iglesia un signo de amor a Jesús crucificado hacia el Padre y hacia la humanidad. Convencidas de la necesidad divina de la gracia para que el apostolado sea fecundo, las monjas ofrecen incesante oración y una alegre penitencia a fin de que Dios envíe operarios a su Iglesia y convierta los corazones de los pecadores como respuesta del infinito amor de Dios manifestado en la pasión de Jesús. Es muy bonita la oración que él mismo escribe, que cuando va a fundar la rama femenina, la fundación contemplativa de clausura, fue un poquito más tarde que había empezado los hombres, fueron 50 años más tarde, y después de superar muchas dificultades y vencer grandes obstáculos, él mismo dice: pedí al Señor me diera a conocer de algún modo si se llevaría a cabo el nuevo monasterio femenino pasionista. Súbitamente me pareció encontrarme en el Calvario, donde vi al amor crucificado y a los pies de la cruz una muchedumbre de almas que, cual solitarias palomas, lloraban la muerte de su esposo. Unas enjugaban las llagas rebosantes de sangre, otras le arreglaban la piel suturándola con suavidad, otras se abrazaban estrechamente a la cruz y sorbían la sangre, embalsamando su corazón. Otras, cual inocentes palomas, formaban un nido en sus santas llagas. San Pablo de la Cruz nos llamaba las palomas del crucificado. Con esta imagen situó nuestra vocación orante en un espacio muy definido, el Señor crucificado y muerto en la cruz. Con la imagen de las palomas nos atribuía también los movimientos, las acciones silenciosas, en soledad, llenas de amor, ternura y compasión al Señor y a su cuerpo herido, así como un gemido de intercesión y de plegaria. Este amor esponsal con Cristo y de cuidado materno sobre las heridas de sus miembros y llevándolos a nuestro corazón, aplicándoles la sangre salvadora de la pasión de Jesús, constituye nuestra misión en el cuerpo de la Iglesia y se abre a toda la humanidad sufriente. Hay un cuarto voto que profesan las religiosas pasionistas, que es promover la memoria de la pasión del Señor. Algunos monasterios permiten pasar entre sus muros días de retiro espiritual, sobre todo para gente joven, y bueno, que busquen discernir una vocación, está claro, y se le solicita a Luis, pues decir, lo hacen de un modo muy, muy serio, vamos a llamarlo así, ¿no? Y también imparten catequesis a niños pequeñitos en algunos monasterios. Yo quisiera decir que en estos años que lleva la orden, que tampoco es milenaria, pero en estos años hay muchísimos santos y además santos muy conocidos por sus frutos. Está San Gabriel de la Dolorosa, que es veneradísimo en Italia. Nuestra Santa Gema, que hoy hemos mencionado y que hemos explicado un poquito y que les recomiendo que la lean. María Goretti, que es tan conocida. Luego tenemos ahora los ocho beatos mártires de Daimiel, que también había ocho pasionistas. Es decir, es un carisma que ha dado un fruto de santidad enorme en la Iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la hermana Rocío en el monasterio de Bilbao. Yo se lo agradezco mucho porque no son muy dadas a hablar las pasionistas, y mucho menos en cuaresma, pero la hermana Rocío, bueno, pues yo creo que está haciendo realmente un esfuerzo y que todos nosotros se lo valoremos. Muy buenos días, hermana Rocío.
Buenos días.
Mire, a mí me impresiona mucho como llamada, ¿no? Porque hoy en día parece que estamos en un mundo que habla poco de la cruz. Y casi como si quisiéramos llegar a la resurrección, pero sin cruz. Y si no me equivoco, San Pablo de la Cruz ya dijo algo así como, bueno, algo me dijo una madre, un mundo sin la cruz sería un mundo sin alegría, o algo del estilo. Y la meditación de la pasión, hermana, ¿es la que nos acaba dando alegría o cómo funciona?
Pues de la palabra que dice, pues sí, San Pablo dice, para el cristiano la cruz es la entrega, la vida, un mundo sin cruz no existe. Exacto. Pasar de la cruz y muerte a la resurrección, a una vida en él, que es lo que nos trae la alegría. Y así es, San Pablo Apóstol también nos lo reafirma cuando dice, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso que reconciliara consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y efectivamente, donde hay paz, pues hay mucha alegría, hay felicidad. Y...
sí. Sí, sí. Pero, y es verdad, madre, que al final le voy a preguntar una cosilla más. Ajá. Y están llamadas a ser para el mundo un signo de amor a Jesús crucificado. Hermana, mirar al Señor en este acto sublime de amor, ¿cómo conseguirlo? Porque, por ejemplo, decía siempre, San Alfonso María de Ligorio dice mucho, el mejor libro que existe es una imagen de Jesús crucificado. Ese es el libro de la verdadera sabiduría. Y me estoy acordando de ustedes, porque claro, no lo he dicho yo, lo ha dicho San Alfonso María de Ligorio, no me hago responsable.
Seguro que sí, sí lo habéis dicho.
Y dígame, madre, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo se puede dar ese primer paso, mirar al Señor en la cruz y realmente llegar a acercarse a Él?
Pues una pues sería pues diariamente, en un momento de silencio y soledad, estar a solas con Él, ponerse en su presencia, platicar con Él lo que lleva uno en el corazón y desahogarnos ante Él y leer su palabra diariamente en la Eucaristía, que es el memorial de su pasión y muerte y resurrección. Y también pues San Pablo de la Cruz recomendaba mucho a sus dirigidas cuando les decía que se pusieran en el corazón de Jesús, que vieran en Él todo el amor que nos ha tenido y le dijeran coloquios de amor, por darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque sí. Pues todo eso que tuvo que pasar por nosotros, pues nosotros pues no soportaríamos. No. Lo que Él soportó.
No, desde luego que no.
Sí. Y entonces, pues, también eso, al ver su dolor y ver nuestro dolor, pues, como que nos da la fuerza para seguir soportando el dolor propio. Y vemos tanto sufrimiento en el mundo que ahí también lo vemos, en el hermano que sufre. Y de esa forma, pues, uno consigue también ese sublime de amor, ese acto de amor hacia Él, ayudar al hermano que lo necesita, una palabra de aliento, de qué sé yo, cada uno van estando diariamente, uno se va encontrando con personas que en él está Cristo crucificado, en el que sufre,
sí,
en el enfermo, en el anciano que está solito, o sea que allí es también donde en un lado como en otro, estar con él a solas, su palabra, la Eucaristía, que es el, que ahí es donde el Señor, San Pablo Apóstol, que también nos dice que cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga.
Y pues ahí estamos, hermana, y me va a decir, ustedes tienen un cuarto voto de promover la pasión del Señor. Y díganos, hermana, ¿tienen algún libro especial escrito por yo qué sé, por alguno de sus santos o algún modo que ustedes hagan especial para acercarnos más a la pasión del Señor, sobre todo en esta cuaresma?
Sí, sí, hay pasionistas que han escrito libros precisamente de la pasión, pero ahora en ese momento no me acuerdo el nombre. Pero sí, en las librerías, donde en el santuario, sí, de Santa Gema, seguro que allí hayan de encontrar.
Perfecto.
Sí, sí. Y también, pues, como les digo, también, pues, leer en el Evangelio, donde está precisamente, donde habla de la pasión,
sí,
del Señor. También eso, pues, ahí vemos cómo fue desde la institución de la Eucaristía, en el huerto de Getsemaní, cuando es entregado, flagelado, y hasta que lo crucifican, ¿no? Y también, pues, cuando resucita y hasta la ascensión hasta que asciende a los cielos, ahí es uno donde también nos vamos acercando y empapando de la pasión del Señor.
Le diré que cuesta leerla porque la verdad es que a mí me tiembla la piel cada vez que la voy leyendo. Y quizás sea el Evangelio esa fuente casi imposible de leer seguida, ¿no, madre?
Sí, sí, muchas personas sí les cuesta muchísimo, porque pues todo lo que vais diciendo, ¿verdad?
Sí.
Pero ver que el Señor por nuestro amor ha tenido que soportar todo eso, viendo por nuestra salvación, para hacernos para sacarnos de la muerte, del pecado,
sí,
y hacernos hijos de Dios, y ver eso que cuesta verlo, porque sí, es doloroso, a nadie nos gusta ver el dolor, ¿verdad?, ni escuchar el dolor, pero el Señor pues tuvo que soportarlo por nosotros, y darle gracias por esa flagelación que recibió, por esos azotes, por esas bofetadas que le dieron, pues por todo, porque sí, sí, es mucho, son cosas, sí, sí, lo pasó mal el Señor, pero todo, como le digo, todo lo pasó viendo por nuestra salvación y por amor de nosotros, de todos los siglos, que de la humanidad, de siglos tras siglo, porque su amor es infinito.
Hermana, Santa Gema Galgani, siendo tan jovencita, que es una santa tan querida en España, ¿qué fue lo que tanto le atrajo de la vida de los pasionistas? ¿Cómo le puede haber ocurrido a usted?
Sí, sí, sí. Pues la experiencia de Santa Gema, pues sí, cada uno tenemos nuestra experiencia con el Señor.
Claro.
Y parece que no, pero el Señor, hay un momento de la vida que Él nos marca, que nos llama, sin saber en qué momento, ¿verdad? Y Santa Gema, ella cuando conoció al Señor, pues ella lo que quería era sufrir por la conversión de los pecadores. Y entonces lo que atrajo a Santa Gema fue que, por una iluminación especial sobre la vida victimal que llevan las pasionistas de Corneto Tarquinia, que en ese tiempo solamente existía ese convento.
Sí.
Y como ella tenía esa ideal, como le digo, por amor a Jesús, el considerarse ser víctima por la conversión de los pecadores, era en ella encontraba en las pasionistas la realización exacta de esa vida ideal que ella sentía. Y más aún cuando el Señor Jesucristo mismo le revela, cuando le dice, cuando él estaba en un momento de sufrimiento a causa de los pecados, sí, de los pecadores que no hacían ningún esfuerzo por salir de su pecado, le dice: tengo necesidad de víctimas, pero víctimas de verdad, para calmar la justa ira de mi Padre. Necesito almas que con sus padecimientos, tribulaciones y penitencias satisfagan por los pecadores y los ingratos. Y entonces allí, y más que estuvo hablando con el Señor,
¿sí?,
pues eso fue lo que más la trajo hacia las pasionistas. Porque ella vio en las pasionistas eso.
Qué impresión, ¿eh? Madre, a mí me impresionan personalmente. Y una última pregunta, que no la quiero retener más, madre. Nuestra hermana Rocío aquí, que la he cogido al lazo, pobrecita. Siempre he tenido la impresión de que la pasión de Cristo acaba convirtiéndose como en algo suyo. Porque yo he hablado con alguna pasionista mayor y cuando he hablado con ellas, como si al hablar de la pasión hablaran de su vida. Como que se bloquean, no te hablan, porque no puede, como si vivieran la pasión como algo íntimo, un poco lo que luego he leído, que claro, San Pablo de la Cruz era lo que quería, que se llegara ahí, ¿no? Y digo, realmente se convierten en almas, pues eso, de expiación, ¿no?
Sí.
Porque
sí, la verdad es que sí.
Está rodeada de unas hermanas mayores impresionantes.
Sí, ver ellas cómo van que a través de sus enfermedades, de sus achaques, pues cómo la van llevando con alegría. Y entonces es porque por todo eso, ¿no?, que se unen a Jesús, a su pasión, y precisamente por esto, por la conversión de los pecadores. Y sí, para mí de verdad que al estar entre hermanas mayores que me ha tocado pues por gracia de Dios, ver que a pesar de sus sufrimientos hay alegría y tienen esa, por sí viven esa pasión como si fuera Cristo mismo que está padeciendo en ellas todavía.
Por supuesto, a mí eso me impresiona muchísimo. Pues hermana Rocío, prepárese porque poco a poco cada vez le irá afectando más hasta que no la pueda ni leer. Hemos tenido la oportunidad de hablar hoy con la hermana Rocío del Monasterio de las religiosas pasionistas de Bilbao. Muchísimas gracias, hermana Rocío, por haber estado con nosotras hoy en Radio María, porque yo creo que Nuestra Señora, en un mundo que hay tanto dolor en este momento, sin duda, estará, pues eso, necesita almas como ustedes, y muchas gracias de parte nuestra. De parte de los que no estamos a lo mejor llamados ahí, pero indudablemente les agradecemos muchísimo que ustedes lo hagan. Muchas gracias, hermana Rocío.
De nada, que Dios les bendiga mucho y que la pasión de nuestro Señor Jesucristo los llene de sus bendiciones y de sus mejores gracias.
Muchas gracias. Hoy vamos a hablar en Hora et Labora, en uno de los frutos que tienen los monasterios de clausura, aparte de lo que las propias monjas trabajan y elaboran para vivir, que es lo que San Benito, la frase de San Benito, Hora et Labora, también están dando como fruto dentro de nosotros, seglares, entre los que me incluyo, los muchos que, viéndolas, estamos intentando ayudarlas como podemos. Empezó la primera empresa que yo conocí fue de clausura, no es una empresa, es una fundación, perdón. Y como fundación empezó, pues yo creo que más bien vendiendo cosas. Pero con gran ilusión he visto que se ha multiplicado. Ahora están abarcando muchas cosas. Hoy vamos a hablar con Cecilia Cózar de la Fundación, que nos va a explicar un poco cómo ha ido desarrollándose. Muy buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días, Leticia.
Pues mira, lo primero es que me llevé mucha alegría cuando abrí la página, que siempre que os llamo es para cosas de venta de temporada y cosas así. Y trabajamos para mostrar la belleza de la vida contemplativa y ayudar a monasterios y conventos. Digo, bueno, pues ya está, me puedo sentir en el club.
Sí.
Y dinos, Cecilia, ¿qué actividades son las principales que tenéis?
Sí, pues el carisma de la fundación, ¿no? Nuestro objetivo principal es ayudar a las comunidades, ¿no? Sobre todo aquellas que nos lo piden o aquellas que conocemos que van peor. Se empezó eso con la venta de productos y luego a raíz de la pandemia hemos ganado mucho en capacidad de recoger donativos y mandarlo, ¿no? A aquellas comunidades que sabemos que no están llegando a fin de mes y están pasando por mucho apuro, pues esa parte se ha fortalecido mucho. Y aparte de eso también, como con las donaciones que conseguimos desviar a las comunidades no llegamos a cubrir todas sus necesidades, pues también estamos dando asesoramiento, apoyo, ¿no? Para ver si pueden, pues a través de comercializar nuevos productos o encontrar nuevas vías de venta, mejorar un poco en ese tema de lo económico, que no es lo más importante, pero bueno, cuando no llegan sí que es importante. Y esa es una parte muy importante. Luego también estamos haciendo algunos estudios para ver ese patrimonio que nosotros, bueno, y la UNESCO también llama que es inmaterial, ¿no? Que es muchas cosas relacionadas con su forma de vida que puede ser contemplado, considerado, ¿no? Como tal, como patrimonio cultural inmaterial. También estamos con esos estudios.
Y veo que tenéis también una cadena de oración, es decir, que si la gente quiere escribir, lo leo literalmente, si desea que hagamos llegar una oración o intención o petición, una amplia red de conventos con quien tenemos relación. O sea que,
sí, así es.
¿Y qué tal está funcionando?
Bueno, pues eso están llegando, hoy hemos hecho una revisión, están llegando como unas 1,000 peticiones de oración al mes que distribuimos en sí. De hecho, es algo que incluso yo esta mañana me planteaba, digo, la gente está mal, ¿no? Porque están pidiendo que las monjas recen por ellos. Y esto también es una parte importante que hacemos, que es canalizar peticiones de oración, que se hizo desde el principio, y está creciendo mucho más. Y con necesidades además pues también complicadas, ¿no? Que sí.
Y por otra parte muestra también que la gente tiene fe, porque cuando tiene un apuro, quiere decir, como tú decías muy bien, la gente está mal, pero cuando la gente está mal se acuerdan.
Sí.
creen en la oración.
Sí. De hecho, bueno, hubo cuando el confinamiento que nos contactaron unas, eran médicos y personal sanitario, porque habían pedido que rezaran por el equipo, ¿no? A monasterios en concreto, ¿no? Y nos contaban que no se habían contagiado y que ellas sentían que la fuerza de la oración les había permitido haber estado expuestas a lo que era el virus sin tener los sistemas de protección adecuados porque fue la primera oleada y no coger y no infectarse. Así que sí, la gente cree, sí.
Y tenéis también una biblioteca con documentos, imágenes, vídeos, tenéis, la verdad es que tenéis como, se puede uno enriquecer mucho mirando vuestra página.
Sí. Queremos ser, pues eso, una pequeña ventana para contemplar la vida de clausura, la vida contemplativa. Y ahí estamos intentando, pues eso, volcar información. De hecho, ahora estamos en proceso también de revisión de todos los contenidos, porque los lanzamos hace ya algo de tiempo atrás. Y es que es tanto lo que se podría contar, Leticia, sobre estas cosas, que yo pienso que nos quedamos cortos,
siempre.
Aunque tú estás viendo hay mucho.
Sí. A mí me preguntan, pero después de tanto tiempo, ¿no te repites continuamente? Y digo, es que no he conseguido apenas repetir monasterios.
Fíjate, sí.
Y son años, por radio, la gente que me escucha en Radio María, pobres, llevo años aquí y me siguen faltando monasterios. Siempre me queda un tema nuevo.
Claro, es que se podría hablar de tantas cosas de ahora, de cosas del pasado, de bueno, los 700 y pico que todavía están activos, imagínate.
Sí.
Es un tesoro lo que tenemos.
Luego tenéis también el listado de hospederías, que encuentro que está perfecto. Porque me lo piden, sí. Me lo pregunta muchísima gente. Que lo sepan todos, que hay veces que hay monasterios que son solamente... ¿Cómo es? Unos son realmente como hotelitos, casi. Más sencillos, pero casi. Otros son realmente para ir a hacer ejercicios, hablando en plata. Y,
Eso es.
Y solo chicas, por ejemplo, si son monjas. Y otras que son... O sea, es muy variado, ¿verdad? Tan variado como los monasterios.
Eso es. Hicimos también ese listado porque veíamos que era una forma también de acercar a la gente a las comunidades y también nos escriben muchas personas preguntando, ¿no? Y les orientamos un poquito, ¿no? Pues dónde pueden ir o tal. Y es también pienso que es una cosa muy bonita que tiene, ¿no? La vida monástica, que ya lo recogía San Benito en la regla, la hospedería como parte del carisma, ¿no?
Sí.
De toda la orden que sigue la regla de San Benito, que son pues los benedictinos, pero también son toda la familia cisterciense, tanto los como de observancia general como los de estrecha observancia, que serían los trapenses, pues todas esas comunidades tienen a la hospedería como parte del carisma. Y luego ya también se han unido más comunidades que, pues, por ejemplo, las carmelitas de Oviedo, que les surgió como en la oración, que tenían que abrir una hospedería, que tenían que tener espacios de paz, de silencio para la gente, porque la gente lo estaba necesitando. Y así pues empezaron a abrirse nuevas hospederías en comunidades que por su regla o su carisma no tenían este sistema, ¿no? Como para... Así que es algo muy bonito y muy interesante también.
Pues
sí.
Mira, Cecilia, yo creo que esto va a dar más de sí. Nos vamos a quedar hoy aquí, recordándole simplemente a la gente muy por encima que se acuerden que en muchos monasterios de España venden torrijas, que no nos olvidemos de nuestros postres
es.
De cuaresma, pero punto, no podemos decir nada más que miren la página de ¿cómo es? www.declausura.org. Perfecto, .org. Entonces, que sepa la gente que es una gran organización en la que tienen mucha información, incluido niñas que puedan tener una duda de vocación. También es una ventana para mirar pues desde el anonimato, como dice muy bien Fray Abel, Carmelita Descalzo, que ha escrito muy bien, pues desde el anonimato mirar, preguntar, sin que nadie sepa que has preguntado. Y ahí está, y resuelve muchas almas. Muchísimas gracias, Cecilia.
Nada, gracias a vosotros, gracias por todo tu trabajo, Leticia.
Y seguiremos, seguiremos. Piedras Vivas, hoy estamos con Javier Honrubia y realmente no tengo muy claro en plena cuaresma qué me puede contar Javier. Muy buenas tardes, muy buenos días, Javier.
Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo más o menos. Aquí,
bueno.
Aquí hablando con las pasionistas, a ver si nos empapamos un poco todos.
Sí, yo creo que es importante hablar, por así decirlo, con órdenes y congregaciones que son especialistas, entre comillas, en la pasión, ¿no?
Sí, sí.
Porque muchas veces perdemos un poquito la perspectiva y entonces la cuaresma, la Semana Santa, eso, pues bueno, lo tenemos como muy asumido exteriormente, pero interiormente, o sea, lo que significa la pasión, pues es que es, por así decirlo, un capítulo fundamental. Si nos perdemos la pasión, nos perdemos toda la película, ¿no? Si me permites la expresión. Entonces, si no hay pasión, si no hay muerte y resurrección, pues como sabemos, nuestra fe es en vano, o sea, estamos siguiendo una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, la pasión yo creo que es fundamental, ¿no? Y me parece que a mí muchas veces, por lo que yo oigo y por lo que veo, no le damos la importancia fundamental, la piedra angular que es de toda nuestra fe, ¿no? Entonces, hablar con las pasionistas, pues creo que es una cosa muy importante, ¿no? Y que quede claro que sin la cruz no hay resurrección, y si no hay resurrección, pues no hay nada, ¿no? Entonces, has hecho muy bien en hablar con las pasionistas, igual que, por ejemplo, es interesante hablar con las siervas de María, ¿no?
Sí.
El dolor, ponernos en el lugar de María Madre, el dolor tan terrible, ¿no? Leía yo hace unos días una cosa precisamente de las siervas de María, de las servitas, ¿no? Diciendo Jesús que dentro del dolor de estar en la cruz clavado, ¿no? Que, vamos, yo no me lo puedo imaginar, es tan espantoso que no te lo puedes ni imaginar lo que debe ser un dolor así, de que te claven en una cruz, ¿no? Con unos clavos, ¿no? El dolor que sentía de estar él sin querer produciendo dolor a su madre. Y la veía al pie de la cruz. Miraba hacia abajo y la veía ahí a María, ¿no? Y entonces hay toda una, digamos, teología dentro de los siervos de María y de las siervas, ¿no? De el dolor que sentía Jesús al ver sufrir a su madre, ¿no? Y dije, mira, ya he encontrado yo tema de meditación para esta cuaresma. Fíjate qué bonito. Ponerte ahí arriba y ver cómo estás haciendo sufrir a tu madre, ¿no? Que era un dolor multiplicado, vamos, por lo infinito, ¿no? Yo creo que no hay una magnitud capaz de medir ese dolor. Estar sufriendo tú y de tanto, y ese sufrimiento tuyo, ver que se lo traslabas a tu madre, ¿no? Buah, eso debe ser una cosa, ¿no? Y entonces dije, mira, yo ya tengo con qué meditar, ¿no? Todo lo que da sí, ese dolor, ¿no? Para todo lo que nos sirve, ¿no? Entonces, me parece a mí que hoy, como final de programa, la imagen esa de Jesús en la cruz mirando a la madre y sufriendo por ver sufrir a su madre, vamos, me parece que es un final que da para mucho,
sí,
¿no?
Sin duda. Y una pregunta, Javier, los sí, monasterios benedictinos y sobre todo los camaldulenses, que también los conoces,
sí,
celebran de un modo especial el tema de la pasión, porque yo tengo a veces curiosidad, así, ¿cómo celebraba el mundo medieval, que tenían el dolor a flor de piel?
Sí.
¿Cómo debían de celebrar la pasión?
Pues yo creo que lo que más llama la atención, igual que los monasterios, las monjas jerónimas o los monjes jerónimos del Parral, ¿no? Todas las órdenes monásticas contemplativas, aparte de lo que no se ve, que es la vivencia íntima, personal y espiritual, hay una celebración, yo creo que es muy sentida, muy plástica, muy visual, ¿no? De las imágenes que tienen de los Cristos yacentes, de Jesús en la cruz, de la Dolorosa, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo celebran de una manera que es muy complementaria y, por supuesto, imprescindible. O sea, aparte de la vivencia esa, como digo yo, íntima, personal, de dolor, de renovación interior, las imágenes que suelen tener en los monasterios acompañan mucho para la meditación y para la contemplación, ¿no? Lo hacen de una manera muy recogida, muy en silencio, como es característico de ellos, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo, una procesión de Semana Santa, pues hombre, ayuda a ver las imágenes y ver lo que debió ser aquello, hacer la composición de lugar, de lo que era la cruz, de lo que era María, de lo que eran los apóstoles escondidos porque les daba miedo, de la negación de Pedro, todo eso, ¿no? Pero sobre todo tienen el clima ideal, que es el de recogimiento, el de silencio, el de soledad, ¿no? Entonces, ese ambiente crea una predisposición extraordinaria para poder vivir la Semana Santa de una manera que produzca frutos en nosotros, ¿no?
Pues ahí nos quedamos, Javier. Ahí nos quedamos hoy, porque realmente buscar ratitos de silencio ya está siendo muy difícil. Hoy nos despedimos de Javier Honrubia, como siempre, con ese toque que él siempre tiene, un poquito de su memoria la tiene grabada dentro de un monasterio. Muchísimas gracias, Javier.
A ti, Leticia.
Este ha sido el sumario de hoy, el lunes 21 de marzo. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos, radiomaria.es. Y si desean escuchar los programas en la página www.radiomaria.es, tienen disponibles los podcasts. Yo pues me imagino que dentro de un par de días, cuando discretamente nos dé tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por seguir adelante este camino de la Cuaresma, y sigamos con mucha ilusión que al final está la resurrección.
Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.